estilo,
personalidad y buenas canciones. 101.5, nuestra forma de hacer radio
en el otoño 2017.
Radio Federal.
11 horas 27 minutos. Y ahora, señoras y señores, llegó la alegría de vivir. Llegó la columna de economía del contador Néstor García. Qué felicidad tenerlo al contador Néstor García. ¿Qué tal, contador? Buen día.
¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buen día.
¿Lo llamó Sturzenegger o Duchovne hoy para pedirle algún tipo de consejo?
Sturzenegger, fíjate que ya ha tomado alguna de las resoluciones que le incrementé, que le comenté, que fue el aumento de las tasas.
Claro, claro. Bueno, me parece muy bien que tome.
Ahora, fíjate vos que cuando yo vengo hay sol, eso tenelo anotado.
El sol siempre sale.
Cuando usted
viene,
está.
Sí, cuando usted viene siempre sale el sol.
Siempre sale el sol.
Sí, sí, usted es un solcito.
Traigo el sol. Bueno, con respecto a lo que me preguntabas de que Duchovne, de Sturzenegger, bueno,
sí.
El tema de estos días, de estos dos últimos días, ha sido el índice de precios, uh-huh. Que hay una cosa que me alegró dentro. Hubo dos cosas que me alegraron con el índice de precios. Una, que por primera vez en muchísimo tiempo ha estado en línea con lo que medían los privados.
Sí.
Pues medían 2,3, 2,2.
2,2.
Fue 2,4.
El Congreso fue el 2,2.
Claro. 2,4 el oficial. Ah, me traí una yerba con el mate.
Ay, bueno, ¿yo para qué toma mate?
Sí, estoy ahí. Así que, bueno, es muy bueno realmente, es muy importante tener un INDEC creíble. Uh-huh. O sea, tenemos que acostumbrarnos a volver a creerle al INDEC, que es difícil, porque vos cuando te han mentido durante tanto tiempo, pues creerle es complicado.
Sí.
Pero tenemos que volver a creer en el INDEC, porque está dando pruebas de que realmente es creíble. Me parece muy bien y me alegra. Me alegró de alguna manera también el número que dieron. Yo pensé que iba a ser más cuando hablaban de...
¿Pensaste que iba a ser más?
Sí, sí, porque cuando hablaban del 2,2 yo decía, porque medían el impacto de las tarifas,
sí.
Los incrementos de las tarifas, y yo le agregaba a eso el impacto de dos cosas que para mí son básicas y que inciden. Yo no he visto el desagregado todavía, de porque no he tenido tiempo.
Sí, el detalle
de cosa por cosa, que lo que aumentó, cómo aumentó, y dentro de cada ítem cómo aumentaron las distintas cosas. Porque hay dos hechos que se dan en marzo que inciden mucho también. En principio, el comienzo de clases. El comienzo de clases, históricamente, en marzo es uno de los responsables del incremento del índice de inflación del mes.
Uh-huh.
Que me dirán, ¿por qué? Bueno, porque ese mes hay el privado, por ahí el incremento de alguna cuota, el cobro de alguna cuota extra. En los públicos, bueno, que las madres tienen que comprar zapatillas o los útiles escolares, que venían con aumento,
Yo pensé el tema de los libros
es
de terror.
Es de terror.
Un libro de inglés para... Pero estamos hablando, a ver, un libro de inglés para una criatura de primer grado, o sea, viste que ahora se enseña inglés, cuatrocientos y pico de pesos,
una locura,
y no tiene nada, es un libro infinito,
sí.
20 hojitas.
Lo que pasa es que le han encontrado un buen curro las editoriales, que para mí, me parece que ahí hay complicidad del docente.
Bueno,
hay que combatir esto. Porque ahora el nuevo curro es que los libros vengan con actividades.
Sí, exacto.
Por lo tanto, vos tenés que llenar las actividades, tenés que completarla en el libro, inutilizás el libro.
Sí.
Esto hace que el próximo año, si vos tenés un hermanito que va a entrar al mismo, no pueda usar ese mismo libro.
Sí, exactamente.
Yo recuerdo, los que tenemos algunos años, que uno compraba los libros, el que tenía suerte los compraba nuevos, y si no, todos los años cuando se iniciaban las clases había en cada escuela, yo me acuerdo de en Nacional,
chico,
se hacía mucho.
Claro, ibas al chico que estaba, claro, en el grado superior y decía, che, no te quedó el libro.
Y si no, en el Nacional se hacía mucho la feria del libro usado.
También, claro.
O sea, todos los chicos de quinto le vendían a los de cuarto de tercero. Sí, había algunos que lo conservaban para su primo, como vos decías, para su vecino. Y esto hacía una rueda que lograba. Lograba para mí dos cosas importantes. Que la mayoría de los chicos, nunca es el 100%, porque bueno, las situaciones económicas de cada uno son las situaciones económicas de cada uno.
Sí, lógico.
Pero la mayoría de los chicos tuvieran su texto y que no se usaran fotocopias.
Sí, también, claro.
Porque el libro, a ver, el libro es el libro, no es lo mismo estudiar por fotocopias que estudiar por libro, ¿eh? No tiene nada que ver. Son cosas totalmente distintas. No me peleo con la fotocopiadora, pero es un disparate vender capítulos aislados de un libro. Es un disparate absoluto, porque nunca sabrás qué es lo que piensa el autor. Pero bueno, pero más allá de eso, en cambio ahora, como los libros vienen con actividades, claro, los chicos obviamente tienen que completar esas actividades.
Lógicamente.
O borrar, o se le rompe, lo que fuera. Entonces, el padre que gastó 430 pesos, supongamos que no aumente nada, el próximo año tendrá que gastar en el mismo libro, si es que no lo cambian, pues los docentes también son bastante cómplices en esto, gastar nuevamente 430 pesos en el mismo libro que no puede volver a utilizar.
Sí, sí.
¿Cuál es un disparate? Yo creo que, por eso digo, de la complicidad de los docentes, no porque reciban plata, ojo,
no
estoy hablando de corrupción de los docentes, ojo,
pero tendrían que buscarle la vuelta a eso.
Hay que buscarle la vuelta a ese tipo de cosas,
que
porque
la vuelta.
Una de las funciones del docente, a mi juicio, es tratar, por los medios de que él disponga, de poner al alcance de sus educandos la mayor cantidad de elementos para poder estudiar.
Sí, que todos los chicos que todos los chicos tengan los elementos suficientes como para poder estudiar.
Y sin que eso signifique que el padre tenga que sacar un crédito en el banco.
Sí.
O sea, buscarle. Yo creo que hay que plantearse esas cosas, porque si no, es como que seguimos pensando que somos Rockefeller y vivimos en una villa, no es así. O sea, tenemos que adaptarnos, tenemos que buscar soluciones. Yo creo que es egoísta esto, pero bueno, pero eso aparte. Pero yo pensé que iba a incidir más esto. Y otra cosa que también se da en marzo, que incide mucho en el índice, es el cambio de indumentaria.
Bueno, indumentaria es uno de los rubros que más subió.
Claro, viste.
Indumentaria es uno de los. Claro. Yo no me acuerdo el resto, mira.
Yo no he visto el desagregado.
Ahora te voy a dar algún dato mientras vos das referencia más al resto.
Pero yo sumaba esas dos cosas: inicio de clase, indumentaria y tarifas, y yo para mí hacía el índice mucho más cercano al 3. Porque como venía todo, como se barajaba todo, más lo que traía de arrastre de febrero, digo, bueno, acá vamos a tener un mes complicado, que el presidente del Central ya lo anticipó cuando habló de febrero, marzo, abril, dijo, son tres meses complicados por la inflación. O sea, que no es que uno inventa nada, sino que ya esto se estaba viendo. Pero bueno, lo importante es que el índice se dio, es creíble, está bastante en línea con la inflación, por ahí con lo que se esperaba, por ahí 0,5, 0,6 arriba de lo que se creía, pero bueno, vamos a ver qué después de todo la meta de inflación es anual. Siempre dijimos que no creíamos mucho en el 17, nosotros siempre hemos hablado de un 19-20% que más o menos va a ser la inflación anual, y creo que va a andar aproximadamente en eso, a menos que bueno se despachen con alguna cosa rara que liquide esto, ¿no? Que haga bolsa esto. Pero si no, viendo los comportamientos actuales y la racionalidad de las medidas, podemos suponer que esto puede andar más o menos en esa cosa.
Te tiro el dato que yo te dije que había visto, y no me acordaba en qué lugar lo había visto, en ámbito.com lo había visto. Allí era. Espera, a ver. Ahora me lo perdí.
Ahora lo perdiste.
Ahora lo perdí porque quise entrar en la nota y en la nota no lo dice bien claro como lo dice fuera de ella. Bueno, ¿a dónde está ahora? Pero, ¿será posible? Bueno, Ahora lo perdí. No, no lo puedo creer.
Búscalo mientras, no mientras hago otro comentario. Búscalo, tranquilo.
No lo puedo creer. Bueno, da otro comentario.
Se constituyó con 15 diputados y 15 senadores, creo que es, la comisión que se va, después de un año, la comisión que se va a encargar de ver y analizar y estudiar la tan mentada reforma impositiva.
Alto.
Que no.
Alto que lo pierdo de vuelta.
Dale.
5,6 educación.
Mirá,
un poco lo que hablábamos.
Claro.
4,8 indumentaria.
Claro.
Y después alimentos y bebidas el 3%.
Sí, está bien.
Y la inflación núcleo.
Sí,
la que viene. 1,8%.
Claro, está bien.
¿Eh? Ahora sí, perdón.
Está bien. Perfecto. Bueno, está de acuerdo con lo que planteábamos.
Sí,
está de acuerdo. Totalmente de acuerdo con lo que planteábamos. Sí, sí. Son los índices que se dan en marzo, pero aparte es un hecho histórico, excepto cuando el INDEC no era confiable.
Bueno, sí, es lógico. Sí, es así.
Pero si no, son hechos históricos.
Dale con la reforma impositiva.
No, la reforma impositiva que me parece que no van a tener plazo, tiempo, lo que fuera, este gobierno para hacerla todo lo integral que lo quisiera hacer, pero algunos puntos ya han trascendido sobre los que se trabajará y que para mí van a ser muy importantes.
A ver.
Fundamentalmente en aquellos que hacen los impuestos más distorsivos que inciden en la creación del trabajo, la creación de empleo, la comercialización. Pero acá hay dos cosas muy serias que hay que discutir y que no sé cómo va a salir. Por un lado, cuando uno discute la reforma impositiva, tiene que ser integral. Y acá cae la discusión del impuesto a los ingresos brutos que aplican las administraciones de las provincias. Este impuesto a los ingresos brutos, que viene a reemplazar o que reemplazó en su momento otros viejos impuestos que había en las provincias, pues la gente no tiene por qué acordarse de esto, pero hubo un momento que se sacó lo que hoy es ingreso bruto, tenía otro nombre, que se lo reemplazaba con dos puntos en el IVA en ese entonces era del 13% al 15%, bueno, ahora estamos en el 21%, lo cual es un disparate, un IVA del 21% es insostenible, supongo que ahí va a apuntar parte de reforma, y bueno, y trabajar sobre el impuesto a los ingresos brutos. Yo siempre digo que es muy, muy difícil ir a trabajar sobre este impuesto por lo que representa para las provincias. Para tener alguna idea, en la provincia de Buenos Aires, sus ingresos propios, lo que es de la provincia, el 70% está representado por ingresos brutos. El 70% de lo que recauda la provincia de Buenos Aires por provincia de Buenos Aires es ingresos brutos.
Es una locura.
Anda a sacárselo. ¿Qué le da a cambio? Porque, en Córdoba es el 79%.
Ah, bueno.
Casi el 80%. O sea, está bien. Se van a sentar a discutir, pero ¿qué le vas a dar a cambio? Y acá viene la otra gran discusión que se va a meter, se va a colar dentro de esto, que es la coparticipación.
Claro.
Si vos me sacás esto, y está bien, porque impuesto a los ingresos brutos no hay que sacarlo, pero hay que bajarlo. Pues no puede ser que se pague impuesto a los ingresos brutos. Es uno, ¿por qué es tan distorsivo? Porque se paga en todos los estamentos de la producción. Ejemplo. Yo soy un agropecuario. Vendo un animal. Ese animal, cuando lo vendo, me cobran ingresos brutos. Me retienen ingresos brutos el 1%, lo que fuere. Cuando el frigorífico mata el animal, lo vende al carnicero, paga ingresos brutos. Cuando el carnicero recibe eso y me vende a mí un kilo de milanesas,
sí,
paga ingresos brutos.
Bien.
Por supuesto, los soporto yo en el precio.
Sí.
Pero vos fíjate que todas las...
Toda la cadena
va pagando. Toda la cadena va pagando ingresos brutos. Cosa que no ocurre con el IVA, porque el IVA se compensa y se paga una sola vez en el consumidor final. El único que paga IVA es el consumidor final, el resto compensa IVA. Pero en este caso, todos los que intervienen en la cadena pagan ingresos brutos. Por supuesto, es absolutamente distorsivo este impuesto, ¿no? Como el impuesto al cheque, también es distorsivo.
El impuesto al cheque es un desastre.
Me parece que va a ser más fácil sacar. Pero ingresos brutos, ¿cómo le saco el 70% de la recaudación a
la provincia de Buenos Aires.
No,
79
acuerdo,
a Córdoba. Tengo que darle algo. Tengo que darle algo, cambio. ¿Por qué es tan importante que se discuta esto? Porque la presión impositiva que en Argentina es del 34%. Soportar el 34% de la presión impositiva nos pone a la altura de Suecia y Noruega. Estamos un poco lejos de Suecia y Noruega.
Ojalá nosotros nos pusieran a la altura en todo, ¿no?
Claro, Suecia, estamos un poco lejos de Suecia y Noruega. Sí, no, algún día vamos a hablar del fondo de el petróleo que tienen, que es maravilloso, una cosa de loco. Pero bueno, pero más allá de eso, fíjate vos qué presión impositiva tenemos, que ni siquiera la de Estados Unidos, ni de países de Europa, ni contar con los países de la región. ¿Esto qué hace? Bueno, esto también hace a lo que nosotros tanto hablamos y decimos y mandamos y que es el costo argentino. Claro. Esto es costo argentino.
Sí, sí.
Esto es costo argentino. Otra noticia que salió y me pareció muy buena y que económicamente puede tener una repercusión muy, muy importante, que hay un acuerdo incluso con la CGT, se están discutiendo la manera de hacerlo.
De implementar.
Es un blanqueo en lo laboral. Como hubo un blanqueo de bienes,
sí.
Un blanqueo en lo laboral. O sea, que todo aquel que tiene o tuvo un empleado negro, por ejemplo, hay gente que lo tuvo 7 años y lo blanqueó al octavo. Uh-huh. Esa persona se perdió 7 años de aporte.
Sí.
O lo tiene actualmente en negro, pueda blanquearlo, puede ingresar a el sistema. Lo que se está discutiendo es, bueno, Barro, estamos de acuerdo todos que hay que blanquear, porque un 33% de la gente empleada con trabajo está en negro.
Uh-huh.
¿No? Esto es así, un tercio. ¿Cómo hacemos? ¿Le damos facilidades para que pague esos años que no pagó? Va a entrar muchísima menos gente. O directamente decimos, señores, blanqueo, cuenta nueva. Usted declare los años que tiene esa persona en negro,
uh-huh,
que esa persona sume antigüedad, y a partir de... Y arrancamos de ahora.
Uh-huh.
O sea, ¿cuál es el problema? La CGT quiere que sea con facilidad y no que se disculpe. ¿Por qué? Porque la CGT...
Porque va a agarrar una parte de eso.
Por la Seguridad Social.
Claro.
Por la caja.
Ay,
por
muchachos, dirigentes,
déjense
de jorobar. Están pensando en que quieren que la gente trabaje, que esté en blanco, que pueda después recibir una jubilación precisamente con los años de aporte como corresponde.
Claro.
Y demás. Déjense de jorobar de buscar la caja de ustedes siempre.
Claro,
basta,
bueno,
por favor.
Bueno, esa es la discusión que está ahí y la discusión que se viene, creo que va a ir a el Congreso.
No crecen más, no crecen más los dirigentes nuestros, no crecen más.
Lo único que sí crecen por el lado
del bolsillo. De ellos, claro, lo que crece es el bolsillo de payaso que tienen. ¿Sí?
Bueno, pero es muy interesante al menos que se plantee la discusión.
Sí, eso sí.
Yo, por supuesto, creo mucho más en la segunda opción, decirle, bueno, mire, muchachos, está bien, usted lo tuvo en negro, tiene negro. Yo le doy esta oportunidad. ¿Cómo que no lo blanqueo?
Uh-huh.
Yo ahora le estoy dando esta oportunidad. Blanquee su gente. Yo no le voy a cobrar nada. Lo voy a matar cuando lo encuentre después.
Ah, sí, después salí a hacer todos los controles.
Después anda
a quejarte
a San Borombón.
Claro, salí a hacer todos los controles.
A
partir de acá se
viene ya. Pero yo le voy a dar tiempo, le voy a dar 3 meses, 6 meses, lo que le haga falta para que usted lo piense, lo analice, lo haga, se ponga y arranquemos de ahora. Incluso si es necesario, hasta con disminución de aporte, que es la otra cosa que se va a hablar en el Congreso para el empleo nuevo. Esto va a dar razón a qué, a que haya más gente incorporada al mercado de trabajo formal, de trabajo que reciba a partir de una determinada fecha obra social, jubilación, atención como corresponde, que el mercado se estabilice más.
Y otro de los temas que también es muy importante, que ese patrón empiece a aportar,
claro,
a la caja,
claro,
y por lo tanto las cajas de jubilaciones tengan más dinero.
Por supuesto.
Para los jubilados.
Por supuesto, también.
¿Eh?
También va a tener más dinero.
No nos olvidemos que hay una contracara a todo esto.
Sí, que es jubilado.
Que son los jubilados, claro.
Pero te digo que, bueno, está la discusión con el tema de la CGT, que quiere que, bueno, Sí. Ahí estamos discutiendo
quiere un poco. Agarrar plata.
Estamos discutiendo un tema fundamentalmente de caja. Uh-huh. El gobierno, por parte de Triaca y Duhovne, era la intención era hacer, bueno, muchachos, a partir de acá.
Claro.
Que creo que es la lógica, porque a ver, si vos querés hacer algo que te va a convenir en el futuro, vos tenés que convencer a la gente que entre.
Claro.
Si vos le vas a decir, entrá, pero te va a costar plata, escúchame, ¿por qué voy a entrar? ¿Qué es lo que me das a cambio?
Claro, dame una razón por la cual voy a entrar.
Sí, no, porque entonces el empleado, tu empleado, y bueno, sí, pero yo. Hay gente que te lo dice, cuando vos le decís, te digo en la práctica, ¿no?
Sí,
bueno,
sí.
Bueno,
sí.
Yo prefiero en vez de hacer los descuentos, eso le pago unos pesos más a él, que se lo lleve él y no que se lo roben arriba. Respuesta típica del empleador que tiene empleado en negro.
Sí,
típica,
sí,
típica, sí, sí. Respuesta. Pero si yo le doy la oportunidad de decirle, mirá, ponete en blanco, o vení, o reconocerle esos años que estuvo en blanco, que estuvo en negro, uh-huh. Yo le estoy dando una oportunidad de que se formalice, entre en la economía formal. Que me parece que este tiene que ser el gran logro del gobierno. Más allá, después discutimos lo de política y qué sé yo, y si que Durán Barba sí o no. Que... Pero me parece que este gobierno está encaminado, y es muy difícil, pues muy difícil porque venimos de un país muy convulsionado, pero está encaminado a formalizar la economía. Y a mí me parece bien, me parece que hay que caminar hacia eso. Uh-huh. Por eso fue el blanqueo, por eso fue la moratoria, por eso se está discutiendo la reforma impositiva, se va a tener que discutir sí o sí, después de 17 años, de 27 años, la coparticipación, sí. Alguna vez hay que dejarse jorobar, ser grandes, ser adultos y discutir como adultos, porque ya las niñerías y las chiquilinadas, yo creo que en este país ya no van más, uh-huh. Ya se terminó. Vos fíjate, en Santa Cruz lo único que la gobernadora dice, no entregaron una provincia mal, quebrada.
Y son ellos mismos.
Sí, no, pero aparte bueno, de ser ellos mismos, vos quisiste para cambiarlo.
Pero el mismo que si mañana, no sé, se fuera Macri asumir sí, a Vidal y Vidal dijera, nos dejaron en la nación quebrada.
Claro, pero
escúchame, pará.
Pero además, mostrá lo que vos estás haciendo.
Sí, sí, desde ya.
Porque hasta ahora. A ver, alguna vez hay que ser adulto en esto y ya el país jardín de infante, de que tan bien lo describió María Elena Walsh,
sí.
Me parece que ya está, que ya fue, que en algún momento tenemos que empezar a crecer. Yo sé que el crecimiento cuesta, duele, molesta. Por supuesto que cuesta, duele, molesta. Todo nos cuesta, nos duele, nos molestan los incrementos de las tarifas, los que no se le dé a los jubilados los aumentos que necesitan, a los médicos los aumentos que necesitan, a los docentes por ahí que cobren más. A todos nos molesta, a todos nos jode, todos quisiéramos que fuera mejor. Pero este es el país que tenemos, este es el país que tenemos que encauzar.
Aparte otra cosa.
Esto es lo que tenemos que encauzar, muchachos.
Aparte otra cosa, tenemos que ver a futuro, no a ver el presente.
Claro.
Porque con ese criterio, ni San Martín hubiese cruzado los Andes, ni hubiese armado lo que hizo, ni las batallas que hizo. ¿Para qué?
Bueno,
si no,
total,
yo sí. Me quedo mejor tranquilo.
Me quedo en mi casa y otra cosa.
Me quedo en mi casa, que vaya otro. Claro. O sea, a ver, ¿qué es lo que pretendemos?
Queremos
un futuro.
Yo me acuerdo de una cosa que dijo hace como 5 años Anata, que bueno, habrá quien lo quiera y quien no, pero me gustó lo que dijo esa vez, que dijo, Argentina va a cambiar el día que los argentinos seamos capaces de hacer algo
sí. Cuyos
resultados no vamos a ver.
No veamos, exactamente.
Y ¿sí? Bueno, yo creo que eso es ser, tener adultez, ¿no?
Sí, sí, sí,
ser adulto. El otro día estaba leyendo cambio de ángulo, pero esta discusión del blanqueo de lo laboral y la se viene. La discusión de la reforma impositiva y la coparticipación también está latente y se viene. Son las dos grandes discusiones. Lamentablemente este es un año electoral y se ve todo por el prisma de lo electoral. Todos tienen visiones sesgadas, ¿no?
Uh-huh.
El otro día, ante el crimen de esta chiquita que mataron,
sí, Micaela.
La chica Camila García, Micaela es.
Sí, hubo, Micaela.
Hubo algunos de los políticos que salieron diciendo, si se hubiera aprobado el código que presentó Massa, no vengas con eso,
sí.
No vengas con eso. No aproveches un crimen para... me pareció una bajeza absoluta. No. Yo no comparto ese tipo de cosas. Para mí eso es no ser adulto. Uh-huh. Para mí esas cosas no corresponden. Espero que en esto sean adultos. Alguna vez tengamos, qué sé yo, uno se cansa, pero que alguna vez tengamos actitud de adulto. Claro. ¿Vos sabés que estaba leyendo una nota de Holanda el otro día, que es muy linda la nota? Es un país con poco más de 17 millones de habitantes, poco más de 17 millones de habitantes, y el área, lo que constituye Holanda, es la mitad del área de la provincia de Entre Ríos. La mitad del área de la provincia
de Entre Ríos, ni siquiera de Buenos Aires.
No, de Entre Ríos. Entre Ríos. El PBI, o sea, el Producto Bruto Interno de Holanda, es el doble del nuestro. El doble del nuestro. O sea, hacen dos veces más que lo que nosotros hacemos. Sí. En la mitad de la provincia de Entre Ríos. Y el ingreso per cápita, o sea, lo que recibe cada uno en promedio, es cinco veces mayor. La pobreza está en el 5%. Acá estamos en el
30%. No estarás mintiendo, ¿no?
No,
digo porque...
No. Además, Holanda, y esto me sorprendió muchísimo, es el segundo exportador del mundo de productos agropecuarios después de Estados Unidos. Uh-huh. De productos agropecuarios. Por supuesto, lo hacen en invernáculos, pero es el segundo exportador agropecuario. Mirá, nosotros lo que tenemos que aprender de todo este tipo de cosas, ¿no? Está toda la nota, y dice cuál es el secreto de Holanda, ¿no? ¿Cuál es el? Y dice que tienen dos cosas ellos que son en lo que fundamentan su crecimiento: la colaboración, o sea, cómo participan todas las patas que componen el entramado, ¿eh? Obreros, empresarios, gobierno, un poco lo que se quiere hacer acá, y la anticipación, anticipar qué es lo que va a venir, ir conformándose. Uh-huh. Yo creo que hay que mirar esos espejos. Nosotros miramos durante mucho tiempo otros espejos. No quiero hablar de Venezuela, pero miramos otros espejos y así no fue, ¿no?
Creo que tenemos que ser sensatos,
fundamentalmente.
Tenemos que ser sensatos con todo, con los reclamos, tenemos que ser sensatos. Ser adultos y sensatos.
Exacto. Bueno,
eso es lo que no entendemos. No,
un síntoma de adultez es la sensatez.
Por eso
es cierto, cuando vos sos adulto, pero te comportás estúpidamente, te dicen, pero es un chico.
Claro, caprichoso, ¿viste? Claro. Caprichoso. No quiero esto. Bueno, paremos.
Yo creo
un poco.
Que, claro, va a haber que definir un qué poco más que lo que queremos. Sí. El otro día hablábamos de el blanqueo, vamos a venir otro día a hablar de el blanqueo y cómo se blanquea, ahora que pasó todo y que podemos hablar más fríamente. Vos sabés que se blanquearon 57.000 propiedades en el exterior, ¿no?
Sí,
57.000.
Sí.
Más de la mitad en Uruguay.
Sí, exacto.
Más de la mitad en Uruguay.
Somos dueños de medio Uruguay, algunos.
Somos casi dueños de medio Uruguay. No, lo que pasa, esto representa dos cosas, ¿no? O sea, porque después hay muchas en Estados Unidos. Cuando hablamos de Estados Unidos,
Miami.
Hablamos de los condominios de Miami.
Miami.
¿No? Yo conozco mucha gente en Bolívar que es propietaria de condominios en Miami.
Claro.
O sea, un condominio, es un departamento en Miami.
Sí.
Eso habla de dos cosas: cómo fugamos los argentinos, lo poco que creemos en el país, y por otro lado, cómo no fuimos capaces durante tanto tiempo de dar las condiciones para la inversión inmobiliaria.
Uh-huh.
Porque eso que se invirtió afuera, ¿te imaginas si se hubiera invertido acá? Si hubiéramos creado las condiciones para que se invirtiera acá, si en vez de hablar tanto y tribunear tanto, hubiéramos creado las condiciones para que se invirtiera acá, sería otro país totalmente distinto. Imagínate que lo que se blanqueó es un montón y no se blanqueó todo.
Sí.
Pero bueno, creo que tendríamos que haber tomado en cuenta y decir por qué la gente se va a Uruguay, porque la gente, sin crear paraísos fiscales, yo no creo en los paraísos fiscales, porque tampoco es que le perdonemos todos los impuestos. Crear condiciones para invertir, no castigar al inversor. porque acá resulta que el que invertía para hacer departamento, que después pagaba, pagaba bienes personales, pagaba, lo único que ha importado acá durante mucho tiempo es hacer caja.
Claro, recaudar.
Recaudar, que es lo que hablábamos de claro, los sindicalistas.
Exactamente.
En algún momento pensemos en crear, en generar, y que el que recaude sea otro dentro de 5 años o de 10 años. Pero vamos a crear nosotros las condiciones
pero
para que esto se pueda hacer.
Tenemos que darnos cuenta que la rueda gira y que esa plata, de alguna manera, la va a recibir el Estado, la va a recibir el ciudadano, todos la vamos a recibir, o sea, mirá, de alguna manera.
Yo siempre decía, con relación a esto, cuando lo discutía en otros ámbitos, decía, todo lo que genere él, porque me decía, vos sos un privatista, yo, no, lo que pasa es todo lo que genere el privado, que yo le dé la posibilidad de generarlo en construcción, me ahorra mi intervención como claro, Estado. Fíjate que ahora tuvo que salir Banco Nación, claro, Banco Provincia, Banco Ciudad.
Ahorra subsidios, ahorra un montón de cosas.
A subsidiar.
La gente tiene más trabajo.
Claro.
O sea, hay un montón de cuestiones.
A subsidiar a 30 años los créditos hipotecarios. Si yo hubiera generado el ámbito para que invirtieran los privados, estos créditos tendrían otro tratamiento, ya serían totalmente distintos. Pero no, yo lo que hacía era cerrar. Y cuanto más cerrar, pasa que parece un contrasentido, ¿no? Pero cuanto más cerrás la economía es cuanto más se te escapan los factores económicos. En fin, a crecer.
Contador, gracias, me dejó muy tranquilo en el día de hoy. Felices Pascuas.
Felices Pascuas, mi familia.
El contador Néstor García, columna de economía, y como siempre, ¿no? Algo más.